tardes, bienvenidos a nuestra Travesía Nacional. Un recorrido por los diferentes paisajes de nuestro país y siempre con la idea de acercarnos, de conocernos un poco más. Comenzamos nuestro recorrido en el norte de nuestro país, en la provincia de Jujuy. Allí está Alejandra Bejarano, LRA22 Nacional Jujuy. Hola, Alejandra.
Hola, ¿cómo estás, Guillermo? Un gusto de saludarlos desde aquí, desde mi provincia de Jujuy, ¿no? Dice que es la provincia más feliz del país.
¿Y en razón de qué?
Y en razón de Jujuy, del grito, ¿no? Del grito y del carnaval y de cuántas cosas que por ahí vamos a tratar de que conozcan a través de este hermoso programa.
Muy bien. Adelante, Alejandra. ¿A dónde nos vas a llevar?
Bueno, lo voy a llevar imaginariamente a la quebrada de Humahuacán. Vos sabés que hablar de la quebrada es hablar de un lugar de las cuatro regiones que tenemos en la provincia, en esta diversidad de paisajes. Me quiero referir un poco a la historia, ¿no? Hablando, por ejemplo, del 2 de julio del año 2003, cuando en París, Francia, la quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy, fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Esto debido al valle, ¿no?, que se extiende en el norte argentino con 155 kilómetros de todas bellezas de paisaje extraordinario que vieron las características excepcionales que han hecho esta mención, destacando sobre todo el valor histórico en los que nos encontramos en nuestra región desde el siglo XIX, porque hablamos de un camino del Inca, o llamado también, algunos lo conocen como el Camino del Alto Perú, hablando de la historia, que ha sido considerado uno de los más importantes centros comerciales en su momento, ¿no?, hablando de la época colonial. Así que tenemos este nombramiento de Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Y tenemos muchos lugares, localidades para visitar, pero me voy a quedar exclusivamente en Humahuaca. Está ubicada, te venís por Ruta 9 de San Salvador de Jujuy, tenés 130 kilómetros aproximadamente y está a 2.939 metros sobre el nivel del mar, donde, bueno, tenemos calles empedradas, tenemos para recorrer distintos lugares con casas bajas, la iluminación con faroles, ese estilo colonial que se conserva y que se recorre mucha gente en estos días, sobre todo porque estamos en temporada turística. Es impresionante la cantidad de turismo que tenemos a nivel nacional y sobre todo internacional, que llega durante todo el año, ¿no? No tenemos una fecha específica, porque tiene muchos atractivos. Yo hoy te quiero contar, Guillermo, sobre todo en el Monumento de los Héroes de la Independencia, mal llamada el Monumento al Indio, que por ahí lo pueden conocer a través de las redes sociales o a través de algunos libros que por ahí lo nombran así. Sí. Esta obra tiene la autoría de Ernesto Soto Avendaño y data del año 1950. Está ubicada estratégicamente en lo alto de las escalinatas que parten de una plaza donde anteriormente se ubicaba una capilla que era la de Santa Bárbara. Seguramente que a través de los medios de comunicación, con cierres, por ejemplo, de campaña que lo hizo el presidente actual Mauricio Macri, lo han podido ver a través de las pantallas, ¿no? Estamos hablando de este lugar. Hablando entonces del Monumento de los Héroes de la Independencia, sirve de marco imponente porque tenemos ahí justamente, ¿no?, un anfiteatro donde se convoca, por ejemplo, todos los años una fiesta que se llama el Tantanacui, que es un encuentro de músicos de región que congrega a figuras muy importantes, ¿no?, a nivel nacional. Y bueno, y uno de los hacedores de esto es Jaime Torres, un importante representante de la música andina que ha hecho conocer también al mundo el sonido del charango como algún instrumento de origen criollo. También hablando de orígenes de la música, también nos vamos a dejar de lado los instrumentos de viento, bueno, todo esto que tiene que ver con los músicos jujeños. Está ubicado entonces ahí, ¿no?, justo en la colina esta que se conocía como en la capilla de Santa Bárbara frente a la plaza, donde también tenemos un lugar, digamos, que representa la capilla porque eso se ha movido de lugar. Este monumento es de fundición de bronce, pesa 70 toneladas aproximadamente y está representado ahí un chasque o mensajero indígena que tiene el nombre de Pedro Socompa, que lleva la noticia de libertad, el grito de la libertad en el tiempo de la independencia. Es aconsejable entonces subir estas escalinatas de 103 escalones tiene hasta llegar a lo alto y apreciar desde allí una vista panorámica de un pintoresco y muy bonito poblado que es Humahuaca. La historia de este magnífico monumento es muy interesante. Estoy tratando de resumir y llevar un poco porque tenemos mucho por hablar. Y tiene que ver con, por ejemplo, la decisión política en un año como fue el año 1925, representado por un Congreso de Nación que hace un proyecto para que Humahuaca esté el Monumento Nacional a la Independencia. Porque es fundamental este proyecto, de hecho, que es un lugar en donde en la historia de nuestro país tuvo mucho que ver con muchas batallas que se han librado, ¿no?, a lo largo y ancho del territorio, en este caso del norte argentino, en donde vemos los gauchos, los indígenas de ese momento, y también, por ejemplo, no solamente Jujuy, sino que guerreros también que vinieron de Salta y Humahuaca, Salta y Tucumán. Entonces tuvieron ellos estas más de 14 batallas libradas en la Guerra de la Independencia de nuestro país. De hecho, que bueno, fueron combates muy importantes y ayuda a quienes hoy podemos ver este monumento a los héroes de la independencia, ver que fue realmente, ¿no?, una causa a nivel nacional y se ha realizado, bueno, a través de en ese entonces, hablando de 1825, proyectos que fueron ganados, en este caso por un escultor que es Ernesto Soto Avendaño, quien se ha abocado a una obra maestra y majestuosa en el año 1933. Un lugar elegido que fue la colina de Santa Bárbara, como le decía hace rato, en cuya cima había un viejo cementerio, el que ha sido desplazado en su momento. En el lugar que debía emplazarse la figura central del monumento, entonces está esta torre, que ahora también la tenemos, para que la gente por ahí pueda un poco hacer memoria a través de las fotos, ver en dónde está la base de cemento y que, bueno, cada detalle, esos rostros que van a encontrar a la vuelta, porque está dividido en tres partes este monumento. Hay partes donde tenemos rostros que muestran las figuras del monumento que tienen que ver con imágenes de nuestros indígenas, imágenes de nuestros gauchos que han hecho lo propio en su momento de esta guerra de la independencia con tantas batallas libradas y que marca una cosa muy importante, por lo menos para nuestro pueblo jujeño y para todo el país, ¿no?, en cuanto a la historia. Y los visitantes que llegan a esta ciudad histórica de Humahuaca no se van sin llevarse esta postal hermosísima, que es el Monumento de la Independencia y la Torre de Santa Bárbara, a los que llegan a subir a través de las escalinatas, y bueno, es uno de los lugares. En la plaza también, no sé si tengo tiempo, lo dejamos para otro momento.
Un minutito, sí, está, sí,
Alejandra. También, porque después seguro te podemos contar mucho más, está también a un costado, ¿no?, que tiene que ver con un diseño de la historia de los españoles que nos han dejado, una plaza, una municipalidad y un lugar en donde fue demolido el Cabildo en el año 1934 y actualmente está funcionando la municipalidad. Y hablando de la historia, hace mucho tiempo, en su momento, decisiones políticas han hecho que se vuelva a armar este cabildo, que tiene una arquitectura muy importante, neoclásica, y donde hay un nicho, digamos así, una parada más fácil para utilizar, en donde sale un santo, que es el santo que bendice al mediodía a toda la gente, San Francisco Solano. Es una estatua articulada, una de las pocas vistas, que tiene un sistema de engranaje que hace que al mediodía la gente que está en la plaza pueda recibir la bendición todos los días de San Francisco Solano. Muchísimas cosas más, como por ejemplo las serranías del Hornocal, que es el cerro, nuestro cerro de los 14 colores, que también tenemos para disfrutar, y bueno, muchísimas cosas. El carnaval que nos identifica a Humahuaca, como le decía, una provincia muy alegre, todo el tiempo tenemos el carnaval, y ahora también tenemos el carnaval de invierno, así que para que ustedes disfruten y compartan todo lo hermoso que tenemos en este momento en la provincia de Jujuy, dice.
Muy bien, Alejandra, bueno, muchas gracias.
Bueno, de nada, me quedó muchas cosas en el tintero.
Y bueno, habrá otras.
Contacto.
Claro, habrá otras.
Sí, por supuesto. Así que un abrazo enorme. Les recomiendo este lugar que es muy lindo para disfrutar con la familia. con muchas cosas para ver, para compartir, la gastronomía que no falta, los artesanos que también tenemos en Barro, en distintos géneros que también hacen lo propio y la calidez de los jujeños. Así que un abrazo enorme para ustedes, gracias por este contacto y los estamos esperando a todos aquí en mi provincia Jujuy.
Alejandra Bejarano, LRA22 Nacional Jujuy.
Travesía Nacional. Argentina en la radio de todos.
Y de Jujuy nos trasladamos ahora al noreste de la provincia de Formosa para conocer el Parque Nacional Río Pilcomayo, incluido en la lista de humedales de importancia internacional. Características del lugar y la riqueza de su flora y fauna en este informe de Etel Winter, LRA8 Nacional Formosa.
El Parque Nacional Río Pilcomayo se encuentra a 5 kilómetros de Laguna Blanca y a 4 kilómetros de Laguna Nainec, en la provincia de Formosa, República Argentina. Tiene una extensión de casi 52.000 hectáreas. Fue creado por Ley 14.073, sancionada en septiembre de 1951 y promulgada en octubre de ese año. Originalmente tenía 285.000 hectáreas, pero a pedido de la legislatura de Formosa, en septiembre de 1968, fue sancionada y promulgada la Ley 17.915, que lo redujo a 51.889 hectáreas. El área desafectada fue transferida al Estado provincial. El Decreto 2149 de 1990 designó a un sector del Parque Nacional como Reserva Natural Estricta. El área protege una zona representativa de los ambientes del Chaco Oriental o húmedo. Debido a los variados tipos de climas y suelos, existen distintas comunidades vegetales. Cuenta con sabanas con palmar, con un estrato arbóreo discontinuo y uno herbáceo. Alberga especies de gran porte, como el quebracho, blanco y colorado, y vistosos lapachos. En los estratos más bajos, crecen árboles de menor tamaño, algarrobos, guayabíes y palos borrachos. Este impenetrable monte es habitado por animales como el guasuncho, carpinchos, pecaríes, monos aulladores, pumas y aves como la charata y la gallineta. En los sectores bajos habitan el aguaraguazú, el ñandú y las chuñas. Todos ellos tienen la particularidad de poseer largas extremidades que le permiten desplazarse con comodidad en los altos pastizales y zonas anegadas. Los ambientes acuáticos son habitados por cigüeñas, garzas, espátulas rosadas y patos, además de dos especies de yacarés, el negro y el overo. Peces de estas aguas poseen adaptaciones que les permiten sobrevivir en periodos de sequías como el cascarudo, pudiendo llegar a respirar aire atmosférico y cambiar de charcos impulsándose con sus aletas pectorales. Este parque ha sido incluida en la lista de los humedales de importancia internacional. Es una zona de escasa pendiente con muchos pastizales, esteros y lagunas. El área está sometida a inundaciones periódicas que alternan con épocas de sequía, creando las crecientes vastas zonas anegadas en época estival. Sutiles desniveles del terreno permiten diferenciar sectores con diferentes probabilidades de inundación, uno de los factores determinantes de la diversidad ambiental de la zona. La mayor parte de la superficie del parque está ocupada por pastizales y palmares de Caranday, con esteros en los bajos e isletas de monte en los puntos más altos. Entre la fauna de aves, el carpintero cabeza pajiza y el loro Ñandaí anidan en los huecos de sus troncos. Estas palmeras también son utilizadas como refugio por murciélagos, entre las pajas y los bañados, y abundan los ositos meleros o caguaré de cola larga grande y un insoportable aroma. En este parque habitan dos especies de yacarés, el overo y el negro, ambas en peligro de extinción. Hay también diversos ofidios como la boa curiyú y culebras acuáticas, entre las que destaca la ñacariná. En sus costas se desarrollan extensos pehuajosales y pirizales, que son especies vegetales acuáticas donde se pueden observar carpinchos y coipos o nutrias. El tipo climático del Parque Nacional Pilcomayo es tropical húmedo sin estación seca. Las precipitaciones promedian los 1.200 milímetros anuales y la temperatura media anual es de 23 grados. En época estival, las temperaturas máximas pueden alcanzar los 56 grados y los inviernos no están exentos de días con temperaturas bajas, pero estas heladas solo se presentan en algunas ocasiones. El parque presenta para los turistas camping, baños, oficinas de informes, sala de primeros auxilios, estacionamiento, lugares donde bañarse, senderos de interpretación, caminatas guiadas por guardaparques, hoteles en Clorinda y Laguna Blanca, también conforman el parque. La Ruta Nacional 11 une las ciudades de Formosa, capital de la provincia, y Clorinda. Desde allí parte la Ruta Nacional 86 que pasa cerca del límite sur del parque, en la localidad de Laguna Nainec. Desde aquí, luego de recorrer 4 kilómetros por un camino vecinal, se arriba al área recreativa y a la seccional de guardaparques Laguna Blanca. También se puede acceder al parque desde la localidad de Laguna Blanca, ubicada sobre la Ruta Nacional 86 a 65 kilómetros de Clorinda, por un camino vecinal que luego de 7 kilómetros llega a la seccional de guardaparques Estero Poí. La intendencia del parque se ubica en Laguna Blanca. Etel Winter, Nacional Formosa, la radio de todos.
La música en Travesía Nacional. Así es Formosa, Santiago Bocha Sheridan.
Quiero invitarte a conocer una provincia que es lujuriante, tierra de ensueño. Desde el Pilcomayo hasta el Bermejo te develan los misterios de su entraña vegetal. En sus riachos donde crecen las totoras hay mil creencias, herencia toda. Y el hachero dentro de los montes, cada tronco que voltea pega un fuerte zapucay. Y los domingos desde Clorinda podés cruzarte hasta Asunción. Son muy bonitas las paraguayas, siempre te roban el corazón. Así es Formosa, mi tierra hermosa. Si la visitas, te va a gustar. Cantan las aves, el sol te quema, piel maderera del litoral. Una costumbre que semeja una poesía, es por las noches la serenata. Mientras la luna baña de plata el cantar de un formoseño pulsando su maracá. Toda la gente de mi tierra es muy sincera, te ofrece todo, no pide nada. Sol, madera, viento, río y monte, como sueño en tu recuerdo, para siempre quedará.
Nos vamos ahora a La Cumbre, en la provincia de Córdoba, para conocer la Casa Museo de Mujica Lainez. Estamos en comunicación con Liliana Martín, directora de esa Casa Museo. Hola Liliana.
Hola, ¿cómo están?
Bienvenida a Travesía Nacional.
Muchas gracias por llamar.
La idea es viajar con vos y que nos adentremos en esa Casa Museo. En principio, ¿dónde está ubicada y cómo llegamos a ella?
Bueno, la casa está ubicada en un barrio de La Cumbre, en el Valle de Punilla. Este barrio se llama Cruz Chica y está a 2 kilómetros del pueblo de La Cumbre. Ahora justamente estamos en plena temporada, desde el día 3 de julio está abierta la casa todos los días, o sea que para aquellos que han tenido vacaciones o que estén por tenerlas, es un buen lugar para venir.
Ajá. ¿Nos haces una descripción de la casa? ¿Cómo es?
Bueno, la casa es el tercer propietario de esta casa que se construyó en 1922, fue Manuel Mujica Lainez. La casa la construyó un español, Ramón Cabezas, y el arquitecto fue el arquitecto León Durge. León Durge es un fue un arquitecto francés que trabajó en el estudio de Bustillo, allá en Buenos Aires. Uh-huh. Justamente como él no tenía matrícula acá en la Argentina, los planos eran firmados por Bustillo. Y justamente en este lugar, que evidentemente a León Durge le pareció un lugar maravilloso, se construyeron varias casas por él. Está, bueno, Castilla, Sevilla, Toledo, la Fonda de Cruchica, la Gitanilla, el Museo de Mujica Lainez. O sea, hay un montón de propiedades que construyó este arquitecto. Justamente al comienzo del siglo pasado, o sea que tiene una arquitectura muy especial, tiene reminiscencias españolas. Y en el momento en que se construye la casa, Ramón Cabezas tenía 22 hectáreas y se construyen 7 casas que después, cuando Mujica Lainez la conoce, en el año 1968, decide que este va a ser el lugar donde va a pasar sus últimos años.
Ajá. Y ahí se muda cuando él renuncia al diario La Nación, ¿no?
Exactamente. Él se jubila, en realidad, y siempre estuvo buscando lo que él llamaba un monasterio, ¿no? Entonces, en su búsqueda, bueno, llega acá a la cumbre, donde tenía amigos como Miguel Ocampo, y ve esta casa que estaba abandonada y en venta. Uh-huh. Bueno, decide buscar, contactarse con los dueños, y una de las cosas que realmente lo deciden a él buscar este sitio para comprarlo fue que se llamaba El Paraíso.
Claro.
Él 12 años antes había escrito un libro que se llamaba Invitados en el Paraíso.
Claro, claro.
Estaba sobre una avenida que era la avenida Alvear, los antepasados de su mujer Anita, y como él cuenta en algunos reportajes, tenía 7 hectáreas con 7 casas y salió 7 millones de pesos. Bueno, para él todo esto fue muy mágico, ¿no?
Ajá. ¿Y los jardines fueron diseñados por el arquitecto Thais, es así?
No, o sea, hubo toda una versión de que estos jardines habían sido diseñados por Carlos Thais, pero no, nosotros confirmamos, porque teníamos esa data, pero lo confirmamos con los herederos de Thais. Él tenía un registro muy riguroso de los jardines que hacía, y evidentemente este no estaba, entonces decidimos no nombrarlo porque no tenemos ninguna certeza, pero por lo que nos han contado no fue diseñado por Carlos Thais, aunque tiene muchas de esas cosas que en la época se usaban, ¿no?
Muy bien. Ahora sí, adentrémonos en la casa. ¿Con qué se encuentra el visitante?
Bueno, la casa está habilitada en casi todo lo que fue la propiedad que tuvo Mujica, salvo la parte de el servicio, que es la cocina y habitaciones que no se recorren, pero bueno, tenemos el salón comedor, el salón fumoir, el salón de los retratos, su estudio, la biblioteca y su dormitorio. Todo esto es el recorrido que cualquier visitante va a hacer, con todos los objetos que... bueno, gracias a Anita de Alvear, que hace la fundación en el año 87 y decide donar todo esto. Uh-huh. Gracias a ella justamente podemos disfrutar de todo lo que fueron los objetos y libros de Mujica.
Uh-huh, uh-huh.
El recorrido, bueno, lo hacemos con visitas guiadas. Nuestros guías, la verdad que son expertos en Mujica Lainez, y evidentemente el visitante se encuentra con objetos que son maravillosos, que cada uno tiene su historia, que si hiciésemos una visita real tardaríamos 3 o 4 horas, lamentablemente tenemos que hacerlo en menos tiempo. Uh-huh. Pero la verdad que todo el mundo sale muy feliz porque recorre el lugar como lo recorría él todos los días desde que se instaló acá.
Ajá. ¿Es cierto eso de que sobre su escritorio estaba su última novela, La Inconclusa, Los Libros del Sur?
No, sabemos que era su novela inconclusa, pero no estaba en ese lugar, pero sí, evidentemente, tenemos el registro de que él la estaba escribiendo.
Ah.
En el escritorio sí, lo que es muy novedoso es su agenda diaria. Tenía como una especie de cartulina donde iba colocando todo lo que iba haciendo, y bueno, eso sí está dentro de la visita. También está la máquina de escribir que le regalaron cuando se jubiló, una máquina Gustav que tenía en el diario La Nación.
Uh-huh.
Y bueno, todo el recorrido, como él era un coleccionista, obviamente los objetos tienen una historia maravillosa cada uno de ellos.
Claro. Días y horarios de visita y costo.
Bueno, en semanas de vacaciones, o sea, hasta fin de mes, estamos abiertos todos los días de 11 a 17 horas, y cada hora sale una visita guiada. Uh-huh. Luego, los fines de semana de temporada baja y los días feriados también abrimos en ese mismo horario mientras haga frío. Frío y poca luz, porque en realidad las visitas se acotan porque la casa está iluminada con, obviamente, con lámparas, pero también la luz natural ayuda mucho a recorrerla. Por lo tanto, en verano recién hacemos un horario un poco más extenso. Pero para el que la quiera recorrer, fuera de temporada de vacaciones, todos los fines de semana y los días feriados. Uh-huh.
Y la última, ¿qué libros preciados tenía Mujica en su biblioteca?
Bueno, él tenía 15.000 volúmenes en su momento, y evidentemente hay algunos libros que están detallados, como El Amadís de Gaula. Después tenía libros de sus amigos, como Jorge Luis Borges, de Garchunov, o sea, de la literatura argentina contemporáneos a él. Y lamentablemente esta biblioteca tuvo un... O sea, se robaron libros de esta biblioteca y ahora está más reducida. Mm. Y uno de los proyectos justamente que se está tratando de desarrollar es volver a terminar de clasificarla. Mm-hmm. Intento que ya tuvimos dos veces, por falta de subsidios no lo pudimos terminar, pero bueno, pensamos que en algún momento se va a hacer. Y bueno, en estos momentos además estamos en un proyecto muy ambicioso, que es hacer la residencia de artistas junto al Fondo Nacional de las Artes y a Monumentos Históricos. Teresa Anchorena y Carolina Vicara han estado acá con el ex director de la biblioteca, con Alberto Mangel, y ahí se empezó a fantasear con la idea de hacer una residencia de artistas, con lo cual es acondicionar espacios para que distintos artistas de distintas disciplinas puedan pasar una temporada acá y desarrollar algún proyecto que les interese.
Sería hermoso. Liliana, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por llamar. Los esperamos.
Como no, Liliana Martín, directora de la Casa Museo Mujica Lainez, ubicada en La Cumbre, en la provincia de Córdoba.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Hace días finalizó el Mundial de Fútbol Rusia 2018, y al margen del motivo central del evento, también nos abrió las puertas a otros aspectos del país anfitrión. Uno de ellos, su gastronomía, platos típicos e influencia de su comida en el resto del mundo, en este informe de Carolina Valverdi, LRA1 Nacional Buenos Aires.
El Mundial de Fútbol, más allá del espectáculo deportivo, también es una ventana al país anfitrión. Es una forma de mostrar su cultura, sus atractivos turísticos y gastronómicos con el mundo, ya que son millones las personas que visitan Rusia para ver el mayor evento deportivo en el ámbito del fútbol. La cocina es parte de los atractivos que nos muestra el gigante euroasiático, con sus recetas tradicionales como los vareniques y la sopa borsch, que son el producto de las diferentes culturas que habitan el país. Así lo destaca Dmitry Svetlov Trichny, el chef y propietario del restaurante El Molino Dorado en el barrio porteño de Caballito.
La Federación Rusa está compuesta por más de 160 etnias, y cada etnia tiene sus comidas especiales, y durante siglos que forman parte del país, Rusia, fueron mezclándose, adoptándose una a la otra, agregándose cosas, sacándose cosas, y bueno, se fueron fusionándose. Tenemos una de las entradas, que es la sopa borsch, que lo van a discutir entre rusos, ucranianos, polacos. Cada uno va a decir que la sopa base de remolacha es de ellos. Después tenemos una comida que se llama suprema a la Kiev, del plato principal. Hacemos la suprema tradicional, rellena con manteca y eneldo, envuelta en masa fina, rebozada, hecha en dos tiempos de cocción, se pasa por fritura y al horno. Y después tenemos la famosa salanka, que es un guisado tradicional ruso, que acá lo llamo el locro ruso. Cerdo guisado con chucrute, salanka.
Una de las primeras preguntas que surgen es si en Rusia también le dicen ensalada rusa a la típica ensalada de zanahoria, papa y arvejas con mayonesa tan presente en la mesa de los argentinos. Bueno, tras la ensalada Olivier, tal como le dicen allá, se esconde toda una historia que se remonta a la época de los zares, como nos cuenta el chef Dmitry.
¿Por qué se llama Olivier? Porque había un cocinero de origen francés, Pierre Olivier, que era un chef muy conocido en el siglo XIX, cocinaba en el Palacio Real de Invierno de San Petersburgo, y para uno de los eventos platos del emperador hizo una ensalada en capas que formaba de todas las cosas las más caras, de centolla, caviar, pescado tipo esturión, y todo se hizo así en capas, era una ensalada muy cara para la nosotros, ¿no? Y cuando se entraron esa ensalada, la gente que estaba en la mesa empezó a mezclarla, y cuando vio que estaban mezclando todas esas capas, se enojó, tiró la toalla y dijo que no quiere saber más nada de esa ensalada, de ahora en más no es ensalada Olivier. Tenía un ayudante ruso, el cocinero, que se llamaba Iván Ivanov, que también se hizo famoso después justamente porque empezó a jugar con los ingredientes para ir mezclándolos, para que no invaden uno al otro. Una ensalada que puso el nombre, recordando a su maestro, puso esa ensalada y ese nombre. Aparte de papa, zanahoria, arveja, lleva pepino marinado, cebollita, huevo, carne marga hervida, aceitunas, arvejas frescas, crema, queso, crema, un toque de mayonesa y hierbas aromáticas.
El vodka es una bebida intrínseca de la cultura soviética y lleva consumiéndose en Rusia desde tiempos inmemoriables. En una cena se puede llegar a consumir un chupito en cada uno de los pasos sin mezclarlo con otras bebidas alcohólicas. El propietario del Molino Dorado fabrica su propio vodka con el cual agasaja a los clientes del restaurante.
Bueno, tenemos las tres vodkas caseras que estilo yo. Vodka para abrir apetito lleva anís estrellado, semilla de cedro siberiano, cedra de cítrico, ceramas de canela, picante con miel para acompañar el plato principal con jengibre, jimiel y pimienta blanca, y frutal con siete frutos del bosque que es dulce para después de comer. Vodka, mi abuelo fue ingeniero tecnólogo de la fábrica de las bebidas alcohólicas de la ciudad donde yo nací, y mi bisabuelo también trabajó en esa, así que también son recetas familiares. Y a mí me lleva un mes más o menos la tanda, unas dos semanas para la fermentación, uno o dos días de destilación, y después otras dos semanas para fermentarse con distintas especias, para tomar el gusto de los componentes que le da la sabor. La boca, para hacer 30 litros por mes no necesitas mucho espacio.
Para los que deseen acercarse y conocer la gastronomía rusa presente en nuestro país, en Buenos Aires hay dos restaurantes que sirven los platos típicos rusos, como ser el CCCP en el barrio de San Telmo y el Molino Dorado en Caballito. También, por otro lado, en el interior hay muchas colectividades rusas que fabrican sus propios vodka y muestran la gastronomía de su país en las diferentes ferias gastronómicas que se realizan durante todo el año.
Hasta las 18, Travesía Nacional, el país en una radio. Estás en Travesía Nacional.
Coronel Barancén se encuentra ubicada a 40 kilómetros al sur de La Plata y a tan solo 70 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. El nombre refiere al coronel Federico de Barancén, un militar francés del ejército napoleónico, incorporado al ejército de los Andes, quien falleció heroicamente en la batalla de Ituzaingó en febrero de 1827 durante la guerra con Brasil. Los primeros habitantes datan de 1740. El pueblo se forma con la llegada del ferrocarril Sud en 1865. Su primer nombre se debe al apellido del dueño de esas tierras, nombre que también adoptó la estación ferroviaria inaugurada en octubre de 1865, llamada así por estar en tierras de Pedro J. Ferrari. Es por ello que era conocido en ese entonces como el pueblito de Ferrari. Un hecho importante fue la llegada del Banco Provincia de Buenos Aires, lo que ocurrió en abril de 1954. La entidad bancaria fue un pilar fundamental en la consolidación de la vida económica, financiera y comercial de la localidad. Barancén se caracteriza por sus buenos restaurantes, actividades recreativas, agropecuarias y deportivas, todo en un ámbito rural. Pero es entre abril y mayo de cada año que se realiza una de las fiestas más particulares y coloridas del ámbito bonaerense, la fiesta provincial del carruaje, fiesta en la que la historia vuelve de una manera distinta. Una gran variedad de carruajes antiguos desfilan entonces por las calles de la localidad. Las fechas y los orígenes son diversos, pero la mayoría ronda los últimos 200 años y fueron utilizados para diversas tareas inherentes a la actividad rural, comercial y de esparcimiento. Generalmente recorren toda la avenida Rivadavia, arteria principal de la localidad. El evento es organizado por el municipio local y el Centro Tradicionalista de Barancén. La entrada a las actividades es libre y gratuita. La jornada comienza a las 9 con la llegada y atada de carruajes en la sociedad rural. Y a las 14 el gran desfile. Carruajes, tranvías, coches de paseo, diligencias, carros lecheros, panaderos, aguateros, carniceros y de venta de hielo se mezclan con chatas, media changa y sulquis. A la importancia del cuidado de las piezas históricas, muchas de ellas donadas a museos y pedidas a préstamo para la ocasión, se suma la alimentación brindada a los caballos, el entrenamiento para realizar su labor a tracción, el acostumbramiento al contacto con las calles, los ruidos, los aromas. Los típicos atuendos de los cocheros, los elementos de cuero, los enganches, el rítmico crujir de las ruedas, invitan a un retroceso en el tiempo, donde cada uno, mate en mano o en su reposera, recordará o imaginará que el lechero o el panadero o el repartidor de hielo pasaban en esos carruajes hace años, aunque está quien aún hoy lo mantiene en actividad como el verdulero del pueblo. Payadores y decidores describen las características de los vehículos que desfilan. En tanto ellos, los carruajes, se desplazan, lentos y galantes, como despiertos de un largo sueño. Tirados por bueyes o caballos, pasan ante la mirada atenta y el aplauso del público. Chatas cerealeras nos remontan a aquella época de posguerra y de explotación de lanas y cueros. Vagones de estancias, diligencias y amasadoras cuentan nuestra historia desde Facundo Quiroga al presidente Perón. Y no faltará quien recuerde aquel año cuando desfiló una galera presentada por la Montonera de Ensenada. La diligencia, usada para el transporte de personas, fue parte de las películas argentinas El último perro y Facundo, Las sombras del tigre, con Lito Cruz en el papel de Quiroga. O cuando el rodeo de Bernal sacó a relucir su carruaje presidencial, réplica de los carros de antaño donde los presidentes Sarmiento o Roca recorrieron la larga extensión de nuestro territorio. O el paso del tranvía perteneciente a la línea 22 que hacía el trayecto Quilmes-Retiro, o de la cachirra, el primer carro frutero tirado por bueyes de Liniers. Feria de artesanos, asado criollo, patio gastronómico y espectáculos artísticos completan el festejo. Coronel Bransen, provincia de Buenos Aires, o el pueblito de Ferrari, un lugar donde retroceder en el tiempo es posible.
Viene avanzando una chata que sigue un caballerizo que montado en un petiso va detrás de la culata. Parece que el sol lo achata o el peso de su sombrero. Ya se abre un torniquetero y entra a un campo pa' cargar porque viene a levantar la cosecha del potrero. Esperando que los hinchen cuanto cargue su dueño, un ladero se echa un sueño y la rondana del guinche, sin dejar de hacer bochinche, no se quiere quedar quieta. Las bolsas hechas maletas van subiendo sin parar hasta llegar a formar dos filas sobre la aleta. Después a los barquinazos mueve al ruido de las cuñas, clava el varero las uñas queriendo hacerse pedazos, y al sonar los latigazos como tiros de pistolas, se hace el ladero una bola y se afirma el cadenero como gato cocinero que lo agarran de la cola. Thank you. rumbeando pa' la estación. Un día que había cargado, se tuvo que hacer a un lado pa' darle paso a un camión. Y desde aquella ocasión quedó atrás y se ha perdido el asfalto. No ha podido resistir todo su peso y ha quedado en el espeso tembladeral del olvido. Hoy está pa' gallinero, pero cargada de gloria, y ya ha pasado a la historia su pintoresco letrero. Todo el lujo de su apero se fue con ella también. Ya no corta el terraplén la chata de lobería que en otros tiempos solía pasar con rumbo al queque.
La chata de lobería, don Alberto Merlo.
Seguimos en Travesía Nacional, por la radio de todos.
Nos vamos ahora a Paraná, Entre Ríos. Allí está Eduardo Kloster, de Radio Nacional Paraná. Hola, Eduardo.
¿Qué tal, Guillermo? Gusto realmente. Te saludamos desde la costanera misma de la ciudad de Paraná, aquí en el Gran Parque Urquiza, con el río Paraná a metros nada más. Este río que se lo llama el gran pariente del mar, el tercero más largo del mundo, el segundo América, y hoy con una gran feria artesanal que se la repite todos los años y que cada vez realmente aglutina a más artesanos de distintas provincias argentinas. Una jornada donde nos estamos encontrando también con miles de atracciones, así que de a poco te lo vamos a ir contando.
Muy bien, ¿qué características tiene esa feria, Eduardo?
Presenta la característica de ser una feria realmente donde se ofrece, por un lado, los productos autóctonos, los artesanos que traen sus producciones de distintos lugares del litoral, pero además de los que llegan también con sus obras que hacen en sus talleres y que de alguna manera son también interesantísimos, no solo en calidad, sino también en precio, para ver, para conocer y para recorrer esta feria que es inmensa. También en la misma peatonal de la ciudad de Paraná hay también carpas con artesanos. Así que los turistas en estas vacaciones de invierno se van a encontrar justamente con muchas actividades. Aquí le tengo a Pablo Cerruels de la Oficina de Informes de Turismo de la ciudad de Paraná, que nos va a comentar justamente sobre las actividades que tienen para los más chicos, lo que se ha organizado aquí en la ciudad de Paraná y que, bueno, está, por ejemplo, Pablo, la FEI, ¿no? La FEI es famosísima a nivel nacional. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, está el FEI, que es el Festival de Espectáculos Infantiles, y eso se hace todos los días en dos horarios. Son obras de teatro para chicos, se hacen en el Teatro 3 de Febrero y el Centro Cultural Juan L. Ortiz, con dos funciones diarias, a las 16 y a las 17:30. También está la Carpa de la Moringa, que también apuntada hacia los más pequeños, que es una carpa con espectáculos circenses. Este también tiene todos los días dos funciones, a las 15 y a las 16:30, en el Parque Enrique Verduc, acá de la ciudad de Paraná. Aparte, dentro de la misma zona donde está la Feria de Artesanos, acá en la zona del puerto, está el Circo Activo también para los chicos, que pueden venir a disfrutar todos los días desde que abre la feria a las 10 de la mañana aproximadamente hasta las 20 en horario de corrido.
Acá también, ¿no? En lo que es este predio donde estamos ahora, estamos observando inflables gigantes realmente, autitos chocadores también, ¿no?
Claro, exactamente, eso es todo parte del Circo Activo que yo te comentaba, que es así, cuando vienen los chicos con sus padres, ¿no es cierto?, que vengan a ver la feria, también tienen esa opción para disfrutar con diferentes actividades, como decía, autitos chocadores, diferentes lugares también de esparcimiento en la misma zona, como es acá en la misma zona del Parque Urquiza, el Patito Sirirí, la zona de la locomotora, que son lugares tradicionales dentro de acá de la zona del Parque Urquiza, para que los más chicos puedan venir a disfrutar en familia.
Bueno, para que se orienten de alguna manera distintos oyentes que nos están sintonizando en todo el país, Guillermo, debemos contarle que esta feria está justamente en la costanera baja, porque el Parque Urquiza de la ciudad de Paraná, que es donde estamos en este momento, tiene 3 niveles, tiene 17 hectáreas, y uno la puede recorrer en justamente sus distintos niveles. Y allí también el parque, el Patito Sirirí, que está en lo más alto, de aquí se lo ve, es un patito pintado todo de amarillo. En una época justamente fue el isologotipo de Entre Ríos, que al 70 el Patito Sirirí representaba a Entre Ríos. Ahora, bueno, ahora tenemos otro, y anteriormente tuvimos el que más pegó, que es Entre Ríos Todos los Verdes, ¿no? Con unos colores verdes que realmente, bueno, es así, Entre Ríos es muy verde, uno encuentra la naturaleza aquí a pleno, a metros, ni bien se baja del auto o que sale del hotel, ¿no? A recorrer distintos lugares. Y aquí también está otra placita muy interesante, que es la Petit Pisan, donde los chicos también juegan en una vieja locomotora, que fue una de las primeras que recorrió las vías de Entre Ríos. Pero además está también un parque muy lindo que se ha hecho ahora hace poquito para los chicos, que está en la zona del balneario Thompson. Y también allí Camping Thompson, la gente puede llegar, pasar el día, ahí están las churrasqueras, los sanitarios, y a metros nuevamente el gran río Paraná y el Puerto Sánchez. El Puerto Sánchez es un puerto de pescadores. Seguramente, Guillermo, ustedes habrán escuchado alguna vez la canción A Puerto Sánchez. Esta canción justamente fue creada por Jorge Méndez allá por la década del 70. Gana con este tema en Cosquín. Jorge Méndez la hace conocida, y hace conocido también este lugar de pescadores, donde la gente se puede acercar, comprar las piezas, comprar lo que va a comer en el día, o bien ahí también hay mesitas y uno puede disfrutar de ricos pescados de río, como puede ser el dorado, como puede ser una boga, o como puede ser un surubí. Así que realmente hay mucho para ir conociendo y disfrutar en estas vacaciones de invierno aquí en la ciudad de Paraná.
Muy bien.
También está todo lo histórico, ¿no? Que justamente Paraná fue la primera capital de la Confederación Argentina en 1853 hasta el 1861. Por lo tanto, bueno, está el primer Senado, está la casa del presidente Urquiza en una de las esquinas de la Plaza de Mayo, que hoy actualmente es el Correo Argentino. Así que hay muchas actividades.
Una mención breve a tu programa de radio, que sale ¿qué días por Nacional Paraná?
Estamos los sábados de 11 a 12 y justamente estamos recorriendo distintos lugares. Este sábado también vamos a estar haciendo mención a los 140 años que se cumplen del desembarco de los inmigrantes en Aldea Valle María. Allí en esa aldea, que está solo 25 kilómetros al sur de la ciudad de Paraná, es una aldea donde desembarcaron descendientes de alemanes del Volga, que venían de Rusia. Así que es como la aldea madre, por eso se la llama Mariental también, ¿no? Valle María o Mariental. Bueno, ahí van a haber distintas actividades este fin de semana, van a representar el desembarco, también van a hacer un desfile con carros antiguos, sobre todo las chatas, los carros verdes, como se los llama, que son los carros que ellos usaban en Rusia. Y todo esto ornamentado con polcas alemanas, con acordeones y también con comida, ¿no? Con ricos bien. Quesos, con ricos salames. Van a ir todos hasta una avenida principal donde se va a hacer el acto. Esto va a ser justamente en el día de hoy. Así muy que bien. Todos están invitados para vivir estas cosas lindas, ¿no? Que ocurren aquí y que lo tenemos tan cerca, solo 4 o 5 horas de Buenos Aires, ¿no?
Gracias, Eduardo. Es Eduardo Closter, el conductor también de La Brújula de Viajes por Nacional Paraná.
Travesía Nacional, Argentina en la radio de todos.
En el punto final de nuestro recorrido vamos a conocer el balneario San Blas, un paraíso para pescadores, ubicado en el departamento de Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires. Nos amplía Pedro Caram, de LRA2 Nacional Viedma.
La zona noreste de la Patagonia ofrece interesantes alternativas para disfrutar también en invierno. En el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, a unos 100 kilómetros de Viedma, la capital de Río Negro, y en el interior del partido de Patagones, se encuentra el balneario Bahía San Blas, en la denominada Isla Jabalí. Hasta este pintoresco lugar, conocido como el Paraíso de los Pescadores, se llega desde Viedma tras recorrer unos 50 kilómetros de asfalto por la Ruta 3 y otro tanto de un camino de ripio que suele estar en muy buen estado, con una correcta señalización y transitable a excepción de los días de fuertes lluvias. En verano, San Blas acoge a miles de turistas de todo el país. La pesca deportiva es la actividad más practicada, destacándose la captura de grandes ejemplares de corvinas rubias, lenguados y pejerreyes de mar. Ubicada dentro de la bautizada Reserva de Usos Múltiples Bahía San Blas, esta isla cuenta con servicios de alojamiento donde predominan cabañas y hosterías pensadas para satisfacer las demandas del pescador y su familia. La gastronomía ha ido mejorando en los últimos años y actualmente cada restaurante o casa de comidas ofrece los platos de mar que son protagonistas tanto al mediodía como a la hora de cenar. La bahía cuenta con playas de canto rodado que caen suavemente sobre la ribera del mar argentino. Sus zonas bajas han sido causa de numerosos naufragios. La historia cuenta que durante la guerra con Brasil por la liberación de la banda oriental, la bahía resultó el escenario elegido por la expedición brasilera para atacar a la Argentina. Pero el fracaso fue rotundo, los buques quedaron varados y el viento y la marea se encargaron de destruirlos. Desde esos años no faltaron quienes bautizaron la zona como endiablada o embrujada, algo muy diferente de la paz que se vive en este lugar paradisíaco. Bahía San Blas es ideal para visitar en familia o con amigos, y así lo asegura el delegado municipal en esa localidad, Ricardo Angos.
Bahía San Blas se encuentra al sur de la provincia de Buenos Aires, emplazado en el inicio de la Patagonia Argentina. Es una reserva natural que está ubicada estratégicamente entre la desembocadura de dos ríos, el río Negro y el río Colorado, el río Negro al sur y el río Colorado al norte. Esa ubicación estratégica hace que se encuentre prácticamente en el centro de lo que es la Bahía Negada, un sistema con una biodiversidad maravillosa y tal vez única en toda la costa atlántica argentina. Ese emplazamiento lo tiene en un sistema que, además de ser la Bahía Negada, un sistema de poca profundidad, alberga distintas otras islas como la Isla Gama, la Flamenco, la Isla de los Conejos, lo que permite justamente que tenga una variedad de especies sin igual en el agua y también en tierra y en el aire. Eso hace que sea un lugar maravilloso. Y Bahía San Blas, según cuentan, nace como un emplazamiento por la Armada Argentina para determinar una posibilidad de puerto hace 198 años, van a ser este año. Se consolidó como un destino fundamentalmente de pesca por la variedad y la calidad de las especies que se pueden llegar a capturar en distintos momentos del año, y considerado como el paraíso del pescador en Argentina, pero conocido mundialmente también justamente por la captura de algunas variedades de especies, sobre todo por los tiburones. En esta época del año y en estos fines de semana que uno ha podido apreciar la cantidad de vecinos de la región que han ido a pescar y han pescado pejerrey hasta cansarse. Variedades, porque no solo el pejerrey panzón, que por ahí es más de esta época y de esta estación, sino también el escardón, que algún manila ha aparecido también por ahí. Así que la pesca sigue siendo el atractivo esencial de Bahía San Blas. Para quien no conoce, y quien conoce también, sabe que tiene un atractivo fundamental, sobre todo en estos tiempos tan álgidos y de tanto estrés que todos cargamos sobre los hombros para poder vivir día a día. Relajarse, desestresarse, recorrer las costas, las playas, ese paisaje natural tan maravilloso que tiene Bahía San Blas, es sin duda una fuente de energía para renovarse y continuar en la diaria de todo el año que todos tenemos, que bueno, por ahí nos carga un poco de estrés. El ingreso a San Blas se da en el kilómetro 918 de la Ruta Nacional 3, a 40 kilómetros de Carmen de Patagones y a 40 kilómetros de Struer aproximadamente. Son 58 kilómetros de ripio. Todo el año Bahía San Blas prácticamente tiene las puertas abiertas para aquel que desee conocerlo. Pero siempre hay oferta gastronómica y hotelera que cuenta con todos los servicios para aquel que desee ir a descansar, a pescar y a visitar San Blas.
Informó Pedro Caram, Radio Nacional Viedma, la radio de todos.
Punto de llegada de nuestra travesía de hoy. Productores: Carlos Uboski, Santiago Pfeiffer. Colabora en la selección musical José Luis de Dios. Técnico operador: Diego Rodríguez. Conducción: Guillermo Chávez. Y te esperamos el próximo sábado a las 17 para que te sumes una vez más a nuestra travesía nacional.